buenas noches. Comienza un nuevo capítulo de Los Cuatro Fantásticos, aquí por Radio Nacional, la radio de todos. Muy buenas noches, mi nombre es Agustín Camisa y les doy la bienvenida a todos en esta gran mesa de la radio, a mis compañeros fantásticos que hoy han vuelto casi todos de sus misiones respectivas. Están sentados a mi siniestra, ambos dos, Rodrigo Lamardo y Emiliano Brescia.
Mi nombre es Lamardo, gracias.
Solo Lamardo.
Gracias. No, digo, para así diferencian la voz con la de Brescia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Emiliano Brescia. Sí, hemos regresado con éxito a la misión que fuimos con Lamardo. Nos fue muy bien, por suerte.
Y saludo a un nuevo fantástico invitado de... No sabemos si es de otra franquicia de historietas, ahora lo vamos a averiguar. El señor Numa Biard, locutor de la casa, hombre de radio, actor.
No.
Bien, perfecto. Músico.
Sí.
Bien, Numa Biard. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
El señor Biard hará las veces del cuarto fantástico, como usted sabe y escucha siempre en este programa y si no se está enterando. En el último bloque a veces invitamos a un conductor invitado, hoy será el señor Numa Biard, a veces no. A veces pasan las dos cosas en simultáneo.
Sí, es un
fantasma. No lo invitamos y lo invitamos a la vez. Uh-huh. Pero bueno, sería entrar en la teoría de la relatividad y prometí no hablar de física cuántica hoy. Si usted se quiere comunicar con este programa, que es un programa de música que está hasta las 6 de la madrugada por Radio Nacional.
Sí, 4, 3, formato... perdón. No. Como locutor me sale así.
La temperatura, sí, claro, por favor.
Sí, 22 grados, claro. Sí, perdón.
Diga hectopascales, por favor.
Hectopascales, claro, es que ahora es mejor, porque esto con los milibares no pasaba.
Es verdad, totalmente. Hasta las 6 de la madrugada vamos a estar poniendo música en formato temático. Ya develaremos la incógnita, pero si usted se quiere comunicar con este programa, ¿a dónde lo puede hacer?
Tiene un blog.
¿Tiene un blog?
Sí, que tiene 8 años.
¿Tiene un blog?
Sí. Tiene 8 años el blog del programa, que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentra básicamente programas viejos de la 1 a la 5ª temporada. Es como una serie
esto. Sí, es...
Las primeras 5 temporadas están en el blog, las otras no
las
han
originales.
Sido
creadas.
Exactamente.
¿Subtituladas también?
Sí, sí, sí. Porque
el
si
último
no,
de los
no
blogs.
No los entienden.
El último de los blogs.
El último. Queda ahí.
Es la resistencia digital de Los Cuatro Fantásticos.
Claro. Está doblado en varios idiomas.
Sí, ya se nota.
Uh-huh.
Sí.
Porque tenemos mucha audiencia en Asia y en Europa.
Bueno, felicitaciones.
De nada. Y también, bueno, el video prohibido ya fue dado de baja. Y algunas fotos, que estamos un poco más flacos, más jóvenes, con menos canas y...
Está Rosinski.
Está Rosinski,
claro.
Que ya formó parte... Ya es...
Rosinski muere en la 6ª temporada,
sí.
Yo no se lo quería spoilear, pero... Y los guionistas le quisieron dar como una vuelta al guión para lanzar de... La 7ª temporada venía bajando y tenían que matar un personaje importante.
Mataron a Rosinski, que era el que abría los programas.
Claro,
como
sí, sí.
Fuerte.
Ahí, fuerte, está. Fuerte. Fueron fuerte, jugaron.
Brescia aparece en la 3ª temporada.
Claro. Uh-huh.
Y así, el fantasma cada tanto aparece.
Sí, 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 totalmente. Bueno, una serie de Los Cuatro Fantásticos atrapante.
Muy bueno. Bueno, ese es el blog. El blog del programa para, básicamente, para la prehistoria de este programa.
Si usted se quiere comunicar, ¿a dónde más lo puede hacer?
Puede escuchar este programa en vivo desde cualquier lugar del mundo en www.radionacional.com.ar. Bueno, principalmente sirve para que nos escuche en vivo en el momento, esté donde esté. Y también a partir de este año se incorporó la nueva función en la parte de programación. Usted va a Los Cuatro Fantásticos y si se perdió el programa, por la razón que sea, puede escucharlo durante toda la semana. Toda la semana colgado el último programa de Los Cuatro Fantásticos para que, si no le queda cómodo nuestro horario, lo pueda escuchar cuando guste.
También tenemos una página de Facebook. Usted sabe que si está en internet, está en Facebook. Prácticamente es lo mismo. www.facebook.com. Ahí nos puede encontrar bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Es nuestra vía de contacto más directa, donde posteamos de qué va a tratar el programa. Tenemos una ida y vuelta con nuestros oyentes. Recibimos mensajes del tipo, por ejemplo, ¿qué hace ese señor Numa Biard hoy ahí?
Ajá, ¿y yo contesto o se pasan así?
No, simplemente quedan ahí en el muro de sensaciones de Los Cuatro Fantásticos, donde una comisión burocrática, como todo lo que tiene que referir a nosotros, así lo indica, analiza, sopesa y después ve qué hace con esos mensajes, pero usted los puede dejar ahí en Los Cuatro Fantásticos Nacional.
Tenemos una dirección real, Maipú 555.
Faltaba aquí. Eso, el golpecito.
Es donde está el comando fantástico.
No hay, este programa no tiene otra cosa que formas de comunicarse.
Sí.
Estamos hasta las 6 dando vías de contacto.
Es un programa que...
No tenemos vías de contacto.
No tenemos Twitter.
Ah, es muy flojo ahí.
pero Camisa es el especialista en tecnología, que sabe...
Dije, Twitter no va más.
Nuevos lugares donde te pueden escuchar.
Claro. Twitter murió.
Es muy de gurú de la tecnología matar alguna red social cada tanto. Claro,
sí. Bueno, lleva años de pérdida y no hay ninguna empresa que lo quiera comprar, ¿no? Usted, Camisa, que está en el tema de tecnología,
me lo ofrecieron, al tanto. Me ofrecieron Twitter el otro día y yo, ¿sabes qué les dije?
En cuotas.
No va más.
Muy bien.
Bueno, cosa vieja no compra.
Bueno, Maipú 555 pueden traer discos, libros, entradas de cine, teatro.
Ya estamos armando la mesa navideña.
Por supuesto. Así que bueno, pueden enviar todo, o si no, pueden venir algún día a la tarde y preguntar por los Cuatro Fantásticos o por los monos creativos publicitarios que están en el sótano escribiendo y pensando para usted.
Ya que usted los nombró, todos nuestros productores chimpancés, me han dado el sobre y se lo voy a entregar al invitado hoy para que haga el honor de abrir el sobre con la temática del programa.
Ah, ahora no.
Ahora lo abre.
Sí.
No espíe, es como los Oscars esto. Usted abre, rompe el sobre.
Sí, voy a romper el sobre.
Y ahí lee la temática.
Voy a, ¿no tienen una navaja abre sobres tan fina como tenía mi abuelo?
No. Bueno, a ver cómo. Es el momento de mayor rating del programa. Por favor, Numa, hágalo bien. al final dejó ahí la puntita.
Muy bien.
Uy, rompí el nombre.
No se preocupe que Lamardo lo va a saber leer igual.
A ver, está complicado, está complicado esto, ¿eh? Grandes del humor, cine y teatro.
Perfecto, entonces.
Bueno, algo distinto, muy bien.
Así es, vamos a escuchar Grandes del humor, del cine y del teatro hasta las 6 de la madrugada, luego de este separador.
Los Cuatro Fantásticos, octava temporada.
El primer grupo de humor, en este caso, casi todos los frentes, cine y teatro. Vamos a hablar de los Monty Pythons, un mítico grupo británico, una compañía... arrancaron muchos de ellos, eran compañeros del secundario, luego se armaron la compañía teatral, llegaron a la televisión y entre la década de los 60 y los 70 filmaron películas y arrancaron primero con el show de televisión, luego paralelamente filmaron películas y hasta el día de hoy incluso cada tanto ponen una obra de teatro musical de ellos en Broadway y también en Inglaterra. Eran los Monty Pythons originales, fueron Eric Idle, Michael Pollan, John Cleese, Terry Gilliam, por ahí uno de los más conocidos, Terry Jones y Graham Chapman. Una gran influencia, sobre todo en lo que tiene que ver con este segmento de lo que se va a tratar el programa de hoy, de que son grupos musicales humorísticos. Vamos a arrancar con una pequeña canción. La mayoría de las cosas que vamos a escuchar son breves, porque son o fragmentos de las películas o del show de televisión. Todas las cosas que son aburridas y feas. Lo que escuchábamos recién era el pequeño sketch de los Monty Pythons, todas las cosas que son aburridas y feas, una suerte de sátira de las cosas que nos aburren habitualmente. En 1980 los Monty Pythons tuvieron que sacar obligadamente luego de haber filmado un contrato por discos, un último disco, o sea, para cerrar el contrato, que se llamó, obviamente, Obligación Contractual. Así le pusieron al disco, que recogía varias canciones, sketches, grababa o regrababan cosas que habían pasado en el show de televisión, para completar este contrato con Carisma Records. De ahí saqué dos lindas canciones. Una es Estoy Tan Aburrido, y luego Te Apuesto a que No Van a Pasar Esta Canción en la Radio.
I'm so worried about what's happening today in the Middle East, you know. And I'm so worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow. I'm so worried about the fashions today. I don't think they're good for your feet. And I'm so worried about the shows on TV that sometimes they want to repeat. I'm so worried about what's happening today, you know. And I'm worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow. I'm so worried about my hair falling out and the state of the world today. And I'm so worried about being so full of doubt about everything anyway. I'm so worried about modern technology. I'm so worried about all the things that they dump in the sea. I'm so worried about it, worried about it, worried, worried, worried. I'm so worried about everything that can go wrong. I'm so worried about whether people like this song. I'm so worried about this very next verse. It isn't the best that I've got. And I'm so worried about whether I should go on or whether I shouldn't just stop. I'm worried about whether I ought to have stopped. And I'm worried because it's the sort of thing I ought to know. And I'm so worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow. I'm so worried about whether I should have stopped at the end. I'm so worried that I'm driving everyone round the bend. I'm worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow.
They won't play this song on the radio. I bet you they won't play this new song. It's not that it's or controversial, just that the f***ing words are awfully strong. You can't say on the radio or. You can't even say I'd like to you someday, unless you're a doctor with a very large. So I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they dare well program it. I bet you the old program directors will think it's a load of horse.
Lo que escuchábamos recién es, te apuesto que no van a pasar esta canción en la radio.
Le ganó la apuesta.
Por la Monty Python, sí. Que es una sátira a la censura musical de Inglaterra de la década de los 80, que hacía justamente cada vez que iba a decir algo zarpado, como que lo tapaban de alguna manera. Sí. Luego, otra canción muy linda de los Monty Pythons es la canción del universo, ¿no? Que relativiza justamente, nuevamente, cada vez que uno se sienta mal, pues se puede poner a pensar que es solamente una infinitísima parte de un universo infinito. Escuchamos por los Monty Pythons la canción del universo.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.
Lo que escuchábamos recién era la canción del universo por los Monty Pythons.
Qué adelantados en estos temas, ¿no? Algunos que se enfrentan al mercado musical ahora con las discográficas y los contratos, justamente, creen que eso pasa ahora. Y lo que escuchamos hace un rato del disco... ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba?
Carisma Records, y el disco se llamaba Obligación Contractual.
Obligaciones, esa.
Directamente.
Ya pasaba en los, bueno, 80, y antes también, ¿eh?
Y antes también. Antes también.
Supieron imprimir, queriéndolo y no queriéndolo, elementos en la cultura del pop. Recordemos la palabra spam, ¿no? Sale de un sketch.
Justamente, del sketch que se llamaba Spam de 1970, surge la palabra para denominar al correo basura, y como vamos a escuchar ahora en la canción Spam, se repite esta palabra todo el tiempo, y fue que por eso, cuando arrancó el marketing digital a finales de los 90, la gente quedó embebida esa palabra, que es en realidad una viandada. Esa es la traducción del spam, es como una carne procesada.
Sí, estaba en una lata.
En una lata. Tenía una lata. Exactamente. Sí. Y de ahí viene el término spam, justamente de este sketch que vamos a escuchar ahora.
Call it, spam! love your spam. I love it. I'm having spam, 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 baked beans, spam, spam, and spam.
Baked beans are all.
We can have spam instead.
You mean spam, 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 spam?
Yes.
Great boobies, honey bun. My lower intestine is full of spam, egg, spam, bacon, spam, 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 spam. My nipples.
Another great Viking victory was at the Green Midget Cafe in Bromley. Once again, the Viking strategy was the same. They sailed from these fjords here, assembled at Trondheim, and waited for the strong northeasterly winds to blow their oaken galleys to England, whence they sailed on May the 23rd. Once in Bromley, they assembled in the Green Midget Cafe, and Spam, selecting a spam, particular spam item from the spam menu, would spam, 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 spam.
Lo que escuchábamos recién era el sketch del spam de los Monty Pythons, donde surge la palabra para denominar al correo basura. Las dos películas más conocidas de los Monty Pythons son Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que en inglés se llama Monty Python y el Santo Grial, y La Vida de Brian, que satiriza una, la fábula del rey Arturo, y la otra, La Vida de Jesús.
Sí. Yo agregaría el significado de la vida también.
Sí,
¿no?
Como gran tercera, sin duda, claro.
Escuchamos de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, primero, la canción de Camelot, donde los caballeros se presentan, y luego la canción del valiente Sir Robin, que a la primera de cambio salió disparado corriendo.
The many times we give and rhyme for our quiet hunting label, we're off the mad in Camelot, we sing from the diaphragm
to push the pram along.
The Tale of Sir Robin. So each of the knights went their separate ways. Sir Robin rode north through the dark forest of Ewing, accompanied by his favorite minstrels.
Bravely bold Sir Robin brought forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, 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 brave Sir Robin. He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp, or to have his eyes gouged out and his elbows broken, to have his kneecap split and his body burned away, and his limbs all hacked and mangled, brave Sir Robin. His head smashed in and his heart cut out and his liver removed and his bowels unplugged and his nostrils raped and his bottom burnt off and his penis...
That's enough music for now, lads.
Brave Sir Robin ran away.
No!
Bravely ran away, away.
I didn't!
When danger reared its ugly head, he bravely turned his tail.
No!
And his brave Sir Robin turned about.
I didn't!
And gallantly he chickened out, bravely taking...
I never did!
He beat a very brave retreat.
Oh, Lord!
Lo que escuchábamos recién era la canción de Sir Robin, antes la canción de Los Caballeros de Camelot, parte de la banda de sonido de los Monty Pythons y los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
Y otra relación del humor y la música tiene que ver con La Vida de Brian, que el productor de la película, ¿sabe quién fue?
¿Quién
financió la película?
¿Quién puso la
película? George Harrison, de los Beatles.
les gustaban. Eran amigos. Ringo Starr también era muy amigo de ellos. Todo esto hay que acompañarlo con imagen. Hay que... Quien no vio las películas se pierde más del 50%, diría yo, del humor. Están los discos de los Monty Python. Pero claro, uno remite siempre a la imagen, al gag físico, actoral.
Sí, y también con respecto a las letras, muchas veces son muy divertidas y muy ocurrentes. Hay versiones subtituladas de la mayoría de las canciones que hemos pasado hoy aquí, para también no perderse el detalle de la letra si uno no maneja bien inglés, que no tiene por qué hacerlo. Nos vamos precisamente con la canción de la vida de Brian, cuando están todos crucificados. Un mensaje de optimismo. Siempre hay que mirar el lado luminoso de la vida.
Sí, perdón, esa canción se canta, o la cantan ellos, en el funeral de uno de ellos, de Graham Chapman,
claro,
que es el protagonista de la vida de Brian, la cantan en el funeral, ¿no?
Sí, que también ha quedado como...
Yendo en contra de la solemnidad clásica.
Así es, y también ha quedado como una parte de la cultura. Sí. Yo recuerdo que el grupo Iron Maiden, un grupo de metal que no tiene nada que ver con una canción de este tipo, siempre termina sus recitales con esta canción.
Ah, mira.
Así que nos vamos de este primer bloque de los Cuatro Fantásticos dedicado a los Monty Pythons, en todo un programa dedicado a grandes del humor y el cine en cine y en teatro, escuchando siempre mirar el lado positivo de las cosas.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
Where's things happen to see, you know?
Records
available in the foyer. Someone's got to live as well,
right?
Who do you think pays for all this rubbish? I told him. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money, mate.
Los Cuatro Fantásticos, de 4 a 6, 8 temporadas en Nacional.
segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública, la radio de todos. En este programa dedicado al humor en cine y teatro, ya escuchamos un bloque dedicado a los Monty Python. Y este bloque va a estar dedicado a Woody Allen, que nació bajo el nombre Allen Stewart Konigsberg el 1 de diciembre de 1935 en Brooklyn. Pero que todo el mundo lo conoce como Woody Allen, que es un nombre artístico desde que era muy un adolescente, que estaba aburrido, dijo, bueno, voy a escribir un par de chistes y columnas humorísticas y lo voy a enviar a los diarios, a ver qué suerte tengo.
A ver qué pasa.
Y empezó a gustar, le empezaron a decir, bueno, seguí enviando chistes al diario, y así fue teniendo una reputación, empezó a cobrar más dinero que su familia por esos chistes, luego siguieron los guiones, trabajando para la televisión, y todo eso llevó a que le dijeran, ¿no querés escribir una película? Y así fue que escribió el guión de ¿Qué tal Pussycat? Y como dice Woody Allen en el libro por sí mismo, se llama Woody Allen por sí mismo, un libro escrito por Richard Schiller.
Entonces, ¿en qué quedamos? Si es Woody Allen por sí mismo, ¿qué hace Richard Schickel ahí?
Schickel, y le hace una entrevista.
Ajá.
Y Woody Allen cuenta, y dice, mi interés por el cine nació tras la escritura del guión para la comedia ¿Qué tal Pussycat? Cuando salió al mercado me pareció insoportable. Juré que no volvería a escribir otro guión para el cine a menos que pudiera dirigir la película. Y fue así como me introduje en el mundo del cine.
Y le fue bien.
Sí. Primero fue los guiones para diarios, después el stand-up o el monólogo.
Sí, claro.
Después para la televisión y así entró en el mundo del cine.
Porque en el modelo de cine norteamericano el control de las ideas creativas recae sobre el productor de la película, que muchas veces es un gran estudio de cine. El director funciona al revés de cómo funciona acá. Acá el director es el que maneja sí. toda la película. En cambio, en Estados Unidos el director, no te digo que es un empleado del estudio, porque dependiendo la importancia del director, pero muchas veces simplemente ejecuta un guión, no tiene el control creativo de la película.
¿Cuántas veces algunos proyectos se dilatan porque echaron al director, vino otro y el tercero recién siguió con el proyecto y lo terminó?
Es que los estudios tienen armados los guiones, tienen los productores, tienen muchas veces incluso los actores, ¿no? Cuando se supone que el director es quien debería elegir claro. el que va a plasmar el guión.
¿Para qué estoy yo? Dice.
Claro, y para vos para poner la cámara.
Joel Schumacher.
Exactamente. Decíamos que tal Pussycat del año 65, donde Woody Allen escribió el guión. Luego vendría otra película, Lily la Tigresa, donde, bueno, el guión es compartido por varios y es como escribir un guión en base a una película, ¿no? Ese es el chiste de la película. Luego vendría su primera película, donde dirige y escribe, Toma el dinero y corre, luego Bananas y El dormilón del año 73, una película que él pensó hacerla que durara 3 horas, dividir la película 1 hora y media, la historia de un tipo de Manhattan, y luego 1 hora y media más, lo que sería la película en sí, que todos conocemos, que es en el futuro, un tipo que se despierta y está en el futuro. Él dice que fracasó con la película, que le daba mucha fiaca escribir
dos películas
y meterla en una, que era muy larga, y él dijo que fue su acercamiento a la obra de Chaplin y de Buster Keaton en la cuestión del cine mudo y el estilo de gags que ya tenía la película El Dormilón. Así que escuchemos de la banda de sonido El Dormilón, que la escribió el propio Woody Allen. Así que esto es del año 1973 y es la música principal de El Dormilón. escuchábamos la banda de sonido de Sleeper, El Dormilón, película muy, pero muy buena de Woody Allen, en su primera época más humorística. No era un director serio como
claro,
muchos
Woody Allen en tantos años de carrera en el cine ha pasado por todos los géneros, pero arrancó por el humor y estamos rescatando esa parte. De Sleeper, que cuenta, que tiene la particularidad que no es más, es más raro que Woody Allen haga la banda de sonido, normalmente selecciona temas.
Exactamente.
Él es un eximio clarinetista, sí, con su banda en Nueva York, y ha pasado por todos los géneros y formatos, porque recientemente era lo que le faltaba, hacer una serie.
Sí,
este año se estrenó Crisis en 6 escenas, una serie para Amazon de 6 capítulos, que es una película.
Claro, es una película de lo que sabía hacer. Claro.
Pero bueno, se metió en el mundo moderno, ¿no? Las series.
Lo tentaron y lo hizo.
Exactamente. Y en esta película hizo la música, la compuso. También, como decía Numa, toca clarinete. Y eso se lo puede ver en un documental. Creo que ya que estamos, vamos a escuchar. Hay un documental del año 1997 que es de Barbara Copley, que se llama Wildman Blues, que retrata Woody Allen en gira. ¿Cómo es la vida del cineasta, uno de los cineastas más grandes? En una gira con su grupo de jazz. Y bueno, se lo ve ahí cómo se escapa por otras puertas, por la puerta de salida de los hoteles, cómo la gente lo quiere y cómo va y todo, que siempre le falta algo para ser feliz, ¿no? Digamos, estuvo bien el show, pero bueno, me falta un poco más.
No, puede ser, ¿no?
Sí, así que manos, así. Muestra cómo es la gira de Woody Allen con su banda llamada His New Orleans Jazz Band. Él toca el clarinete y esta música la tocó y la compuso Woody Allen. Así que After You've Gone, Woody Allen y su grupo.
Thank you.
Estás escuchando Los Cuatro Fantásticos por Radio Nacional, este bloque dedicado a Woody Allen. Ya escuchamos la banda de sonido del Dormilón, que la escribió él en el año 73, y recién junto a su banda tocando el clarinete. Ahora vamos a escuchar de su película Bananas, su segunda película, se podría decir, donde fue escrito director y guionista. Una película que habla de las revoluciones o las dictaduras en América Latina, y la banda de sonido tiene que ver también con ese sonido más latinoamericano. La música es de Marvin Hamlisch, toda la banda de sonido de la película, así que escuchemos dos fragmentos de esta banda de sonido de la película Bananas.
Quiero la noche de amor. Dame tu mundo para mí. Quiero una noche de pasión. Oh, mi vida consentida, quiero quiero la noche de amor. Dame tu mundo para mí. Quiero una noche de pasión. Oh, mi vida consentida, quiero
decíamos que la primera época más relacionada con la comedia, con la sucesión de gags, y luego las películas muchas veces lo critican que no tenía una estructura. Él dice que ya desde Bananas o Toma el dinero y corre ya había una estructura dada en sus películas, pero que bueno, mucha gente no se daba cuenta porque era una sucesión de chistes y chistes
de
chistes,
de sketch y de gags, algo parecido al show de los Monty Python en cierto sentido.
Y en el año 77 realiza Annie Hall su película, no, que lo llevó a ganar el Oscar, claro, claro. El Oscar y varios premios. Luego vendría Manhattan, una película en blanco y negro, clásica comedia e historia de amor que hizo siempre Woody Allen.
Lo que se dice el género Woody Allen.
Exactamente, claro. Una comedia inteligente.
Sí.
Y Manhattan tiene una muy bella fotografía y muy bella banda de sonido. Así arranca la película, con Rapsodia en Blue, ¿no? Rhapsody in Blue de Gershwin, nada más y nada menos. Esas imágenes de Manhattan y esta música creo que es una obra de arte en sí misma. Así que escuchemos una película seria de Woody Allen y Gershwin en la banda de sonido. Y siguiendo con la belleza en la fotografía, en los paisajes y también en las bandas de sonidos, tiene que ver con Medianoche en París, una película que ganó también mejor guión en los Oscars, una película del año 2011, con una muy linda fotografía y con una utilización de la banda de sonido muy adecuada, con un sonido más, obviamente, francés. Y lo que vamos a escuchar es la canción Bistro Fada de Stephen Wrenberg, que forma parte de la banda de sonido de Medianoche en París de Woody Allen. Thank you. nos despedimos de este segundo bloque con Medianoche en París. Lo estamos escuchando, una muy linda película que ganó premios. Y Woody Allen seguro que en este momento está escribiendo un guión para una próxima película.
El año que viene.
Los Cuatro Fantásticos, domingos de 4 a 6.
Queda por delante una hora de Los Cuatro Fantásticos para compartir grandes del humor del cine y del teatro. Ya pasó Woody Allen, ya pasaron los Monty Python, quedan por delante dos grandes de verdad del humor y del teatro. Si usted se quiere comunicar con Los Cuatro Fantásticos, ¿cómo hace?
Tenemos un Facebook. ¿Cómo? Como casi todo el mundo.
Internet es Facebook.
Sí. Nos busca ahí en Facebook con el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Se hace amigo, le da el me gusta, que ya tenemos más de 3 millones de me gusta, y puede acceder a nuestro muro de sensaciones, puede compartir, puede hablar directamente con nosotros o con los monos creativos publicitarios, y puede dejar alguna idea, que siempre viene bien una idea, aunque sea buena
una
o mala.
Idea, te pido.
Una sola. Y puede compartir fotos. ¿Cuál es su humorista favorito? Postea ahí una foto, ¿no?
¿Cuál es su Monty Python favorito?
Sí, o puede postear alguna escena, la del partido de fútbol entre los griegos y los alemanes,
sí, claro.
De los Monty Python también. Es muy buena.
¿Cuál es su integrante de este programa favorito?
No, pues puede generar...
Es Brescia en realidad igual.
Ya está decidido.
Es el fantasma. Sí. El fantasma es el favorito de la gente.
Hay un club de fans aparte de Emiliano Brescia.
Sí, sí, hay otros que están enfrentados. Bueno, sí. Siempre genera conflicto eso.
Fan club incluye a mi padre, mi madre, bueno, y el resto de los familiares, mis tías.
Así que, bueno, ahí puede postear algún fragmento de una película de Woody Allen o de algún humorista o de acá de la Argentina. Así que, bueno, Facebook Los Cuatro Fantásticos Nacional.
Puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo en www.radionacional.com.ar. Se perdió el programa, no se haga problema porque durante toda la semana, allí mismo en la página, en la parte de programación, busca a Los Cuatro Fantásticos y lo escucha en el momento que quiera.
Por último, si quiere venir aquí al Comando Fantástico y contarnos un chiste, Maipú 555 entre La Valle y Tucumán. Aparte de eso, puede dejar un disco, una gacetilla, una entrada para una obra de teatro, 4 kilos de milanesa.
Comida, eso le iba a decir.
Sí. Ya estamos armando, parece que no, pero se nos vino el año encima, estamos armando la mesa navideña de Los Cuatro Fantásticos.
Podemos invitar a Numa para hacer el programa navideño.
También. Me encantaría.
Hablamos de calorías, turrones.
Si hay pan dulce, yo vengo.
Totalmente. Todo eso y mucho más aquí en Maipú 555. Ahora un separador y continuamos con otro grande del humor y de la música.
Los Cuatro Fantásticos. Con Rodrigo Lamardo, Agustín Camisa y Emiliano Brescia.
Tercer bloque de Los Cuatro Fantásticos. Nos corremos un poquito del cine y nos mantenemos en la butaca, pero en este caso para el teatro. Abrimos el telón. Es muy difícil seguir después de Woody Allen, pero bueno, lo vamos a intentar. Y en este caso con representantes argentinos, que con Les Luthiers, que no sé si han sonado Los Cuatro Fantásticos.
No.
Anteriormente era una deuda pendiente que teníamos, este grupo argentino que es tan popular en Latinoamérica y España y que lleva tantos años de trayectoria pese a los cambios de formaciones.
Este año estuvieron fácil 2 meses en la calle Corrientes.
Con un espectáculo. Hicieron gira en Colombia, Costa Rica.
Les Luthiers, que tienen la particularidad de crear sus propios instrumentos. Bueno, el nombre de hecho está relacionado con ello. Luthier significa en francés, es el nombre que se le da a la persona que fabrica los instrumentos de cuerda.
¿Solo de cuerda?
Solamente de cuerda, sí.
Pensé que era todo tipo de instrumentos.
No, nosotros no me empezaba lo mismo, pero hoy cuando buscaba la información me encontré con que eran los de cuerda.
Siempre aportan el dato certero, los monos publicitarios, creativos, chimpancés.
Como corresponde. Y en realidad el luthier principal era Gerardo Massana, que fue el fundador del grupo, y era quien originalmente se encargaba de crear los instrumentos.
Claro.
Bueno, con cosas simples, con, por ejemplo, tubos de cartón encontrados en la basura, elementos caseros, con mangueras, con globos, con latas, con cualquier cosa.
Creaban tapa de inodoro.
Creaban instrumentos.
Con frasquitos chiquitos como de remedio también.
Tubos de ensayo.
Tubos de ensayo.
Sí, sí, sí. Bueno, luego vamos a repasar un poquito cómo se originaron ellos, cómo fue que se hicieron conocidos. Medio de, no digo de casualidad, porque el talento evidentemente estaba, pero que les llegó un poco de sorpresa. Vamos a arrancar con la música. En este caso traje el recital Mastropiero del año 71, tan pero tan conocido. Johann Sebastian Mastropiero, un personaje que han sabido crear Les Luthiers. Bueno, vamos a ver qué les parece. Este es el disco favorito de Héctor Larrea, ¿eh? Así que por eso un poco lo traje, también con algunos de los temas que le gustan a él y que suele pasar en su programa, así que esperemos que les guste. Arrancamos con Conduzca al Interior, la chacarera del ácido lisérgico.
La versión de la chacarera del ácido lisérgico, también llamada Conozca el Interior, tradicional alucinógeno opus 24 en la mayor, Euforia, de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido grabada por el Ensemble Telúrico de Les Luthiers.
¡Prime!
Ahí va.
Ayer por la década del 60, casi todas las universidades importantes de Argentina tenían sus coros musicales, que hacían presentaciones, principalmente a fin de año. Y bueno, allí arranca un poquito la historia de Les Luthiers. En septiembre del año 65 se llevó a cabo el sexto festival de coros universitarios de la ciudad de San Miguel del Tucumán. Bueno, un grupo de jóvenes universitarios presentó un espectáculo de música con humor y así la particularidad era eso que comentábamos, que ellos mostraban los instrumentos que habían creado. Gustó tanto, pero tanto la presentación que hicieron, que la prepararon nada más que para que ese festival, que los invitaron a repetirla en Buenos Aires. Así que así ya la segunda presentación de Les Luthiers, aunque todavía no se llamaban de esa manera, era en Buenos Aires. Como decía, hubo muchos cambios de formación, algunos de ellos obligados, ¿no? Por fallecimientos, el último de ellos, el de Rabinovich, hace muy poquitito, en el año 2015. Actualmente, Les Luthiers están integrados por López Puccio, por Marona, por Moonstock y por Núñez Cortés. También tienen algunos invitados que se le agregan y que ocupan el lugar de habitual que pertenecía a Rabinovich.
Como hacemos nosotros con Numa. No somos Les Luthiers, pero también tenemos invitados.
Bueno, muchas gracias.
Seguimos escuchando, entonces vamos con la cantata de la planificación familiar.
K. Cantata de la Planificación Familiar, Opus 22, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus partes. Desconfíe del ciclo natural, que es un allegro. La confianza mata al hombre, que es la coda del allegro. Y Calipso de las píldoras, andante tranquillo, senza complicazioni. Versión de la Camerata Tropical de Le Luthier y Orquesta de Cuerdas.
Desconfíe del ciclo natural. Desconfíe del ciclo natural. Es variable y puede ser fatal. Es variable y puede ser fatal. L'astinenza sono una gran soluzione, e l'ayuno e l'astinenza sono una gran soluzione, metodo antico poco agradabile para evitar la procreación, metodo antico poco agradabile para evitar la procreación. Ay, ay, ay.
Lo mejor para ser
dosis de cada día, sin olvidarse ninguna, en total son 21. Lo mejor para ser pocos, lo mejor para ser pocos, son las píldoras, píldoras, anticonceptivas, píldoras, 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 planificación.
Cantata de la planificación familiar, decíamos anteriormente, López Pucho, Marona, Mustoc y Núñez Cortés son les luthier habituales. En esto que estamos escuchando ahora, que es del año 71, están también Rabinovich y Massana, el fundador y creador un poco del monstruo y de los instrumentos también. Bueno, vamos a seguir escuchando este grupo. Primero repasamos un poquito los premios. Mira, aquí justo estaba buscando, encontré los premios, algunos de los premios que ganaron, porque son realmente muchos.
Si se los trajo, devuélvalos después, porque los van a querer de nuevo.
Premio Grammy Latino, Grammy Latino Especial a la Excelencia Musical en Estados Unidos en el año 2011. Y la Orden de Isabel Católica por su trayectoria en España, año 2007. Para que esto habla un poco del reconocimiento internacional que tienen les luthiers, que son populares realmente por todo Latinoamérica. Bueno, desde estos países limítrofes hasta Colombia, Venezuela, República Dominicana, Cuba, inclusive.
También hacen una forma de humor que puede ser entendida en muchas culturas, por lo menos hispanoparlantes.
Sí, no, es un humor que no deja fuera, por lo menos que cualquiera puede incorporar. Y la verdad que es una fuente inagotable, porque por más que sea un conjunto que lleve tantas décadas, hay muchos jóvenes también que los escuchan, que les gustan, que los van a ver.
El público se renueva.
Que es algo, sí, pero es algo que no suele ser tan habitual en estos casos. Y sin embargo, les luthiers lo logran. Seguimos escuchando, en este caso vamos a la candonga de los colectiveros. Una candonga que es una mezcla de candombe y milonga.
El Pro Música Orillera Group de Les Luthiers tiene a su cargo la ejecución de la candonga de los colectiveros, híbrido de candombe y milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero.
Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan, que probar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad, con el colectivo lleno, que por razón de verdad. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial, salpicando con la rueda. ¿Qué esperas? Soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Candonga de los colectiveros, candombe milonga, escuchábamos a les luthiers aquí en los Cuatro Fantásticos. Todavía tenemos un tiempito más para pasar más música. Así que bueno, vamos a aprovechar para poner todo lo que podamos, ¿no? Seguimos de este disco del año 71, en realidad este concierto, este recital Mastropiero del año 71, que fue editado un año después en CD y que ha sido reeditado en innumerable cantidad de ocasiones. Bueno, vamos a escuchar el Teorema de Tales, un divertimento matemático que es uno de los temas que le da el cierre al disco.
Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático opus 48, el Teorema de Tales, a la condesa Schwarzschild, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el Teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthiers interpreta Teorema de Tales, opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, ipotesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti.
Si tres o más paralelas,
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 son cortadas
por dos transversales,
son cortadas
por dos transversales,
si tres o más paralelas, si tres o más paralelas. Son cortadas. Dos segmentos de una de estas son proporcionales.
Para dos segmentos correspondientes de la otra.
Parallèle à B, parallèle à C, parallèle à D, OPSAPQ, MSNT. Bisectriz yo trazaré
y a cuatro planos intersectaré.
Una igualdad yo encontraré.
P más PQ es igual a ST.
Usaré la hipotenusa.
Ay, no te compliques, nadie la usa.
Trazaré pues un cateto.
Yo no me meto.
Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante, ni la cosecante, ni la cotangente.
Tales, tales de mi neto.
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 ¿Qué es lo que queríamos demostrar?
destino que lo que queríamos demostrar.
Teorema de Tales, Leloutier, aquí en Los Cuatro Fantásticos.
Con respecto al teorema de Tales, tiene la particularidad de ser el único teorema matemático llevado al ámbito musical. Y sí, es una que parece lógico, pero podría ser que a otro se le hubiese ocurrido. Y sí, es algo que uno ve, yo lo vi en el colegio secundario, me acuerdo, en el primer año. Y está explicado, o sea, es correcto.
Sí, eso es textual. Es obra de Núñez Cortés, del pianista, que en un divertimento lo hizo y lo fueron entre todos componiendo musicalmente.
¿Tienen algún instrumento favorito de los luthier? ¿Alguno que les haya llamado la atención, que hayan visto alguna vez, que digan?
A mí me gusta mucho, tienen como una corneta gigante que la llevan como si fuese como un cañón directamente.
Pero el bagpipe.
Exacto.
Es uno de los más antiguos.
Claro, ¿no? Totalmente, y que lo tocan, ponele, hacen un sonido con ese, pero es enorme y es, sí, totalmente desproporcionado para el sonido que hace.
A mí me gusta el de las pelotas de básquet, ¿no? Son de
el bolarmonio, se llama ese. Sí,
ese es un... Se tocan blues, generalmente, ¿no? Con
se toca en una obra que se llama Rhapsody in Balls, ¿no? Rhapsody en pelotas, de hacer la traducción. Y se hizo para la exposición de los 40 años en el año 2007. Es un instrumento ganador de esa exposición. A mí me gusta mucho, bueno, la mayoría de ellos. Hablábamos antes de la especie de sikus que tocan Cortés con tubos de ensayo. Es un instrumento también muy antiguo. Es muy bonito, tiene un sonido muy muy hermoso ese.
Bueno, hablábamos hace un ratito que Massana, el fundador, era en su momento el creador de los instrumentos. Luego ese lugar lo ocupó el doctor Carlos Iraldi. Durante muchísimo tiempo, que ha creado instrumentos realmente singulares, como la mandocleta, la bicicleta con la rueda trasera que movía las cuerdas de la mandolina. Y luego, cuando Iraldi falleció, mediados de los 90, tomó su lugar Hugo Domínguez, que también hizo unos cuantos instrumentos.
Con Hugo Domínguez tienen una suite de baños, ¿no? Donde está la desafinaducha, que cae agua y hace girar
la tapa del inodoro, que es un arpa,
la lira de asiento se llama el calefón, y el no me olvidet que es una réplica a un instrumento muy antiguo que se llama tiorba. Creo que es esa la analogía. Es una cuerda sola y se frota también, es hermoso, pero siempre, ¿no?, ese choque entre lo absurdo y lo formal. El secreto que tienen ellos, más no tan secreto, ¿no?, pero es una fórmula muy muy efectiva.
¿Tendremos tiempo para alguno más cortito? ¿Qué les parece? Cerramos el bloque de Luthier haciendo Concerto Grosso a la Rústica.
El Concerto Grosso a la Rústica, opus 58, de Johann Sebastian Mastropiero, es interpretado por Concertino Puneño de Leloutier, compuesto por Kena Charango y Bombo, clave continuo y orquesta de cuerdas alternada.
Camisa, Lamardo, Brescia y vos. Los Cuatro Fantásticos.
Último bloque del programa, momento estelar del conductor invitado, Numa Viard.
Ay, que por favor.
Ha traído figuras del humor, de la televisión, del cine, para llevar este programa hasta su final.
Bueno, gracias por haberme invitado y les traigo la historia de dos grupos y particularmente de sus integrantes, de dos de ellos. Los hemos visto hasta el hartazgo a los Tres Chiflados. Y no tanto a los hermanos Marx,
no.
Que cuesta un poco verlos, ya que los Tres Chiflados se pueden apreciar a través de capítulos cortos.
Y Canal 13 los pasó los últimos 20 años.
Es inevitable. Les gana el Chavo.
Les gana el Chavo, sí. Pero
el Zorro,
bueno,
ojo el Zorro.
Y el Zorro hasta ahí, claro. 20 minutos, los capítulos aproximadamente, los hermanos Marx tuvieron,
claro,
películas.
Aparte... Tiene ese formato porque es previo incluso a la televisión. Son cortos para cine que se pasaban entre película y película.
Sí, sí, sí. Empiezan la década del 30 aproximadamente. Los Tres Chiflados es un conjunto que tuvo a Moe y a Curly y a Shemp como hermanos y a Larry como un amigo, como un invitado. Y estos grupos, lo que me llama la atención es que tienen una historia un poco trágica, ¿no? Del sufrimiento. Bueno, estamos en la primera mitad del siglo XX y todo es trágico.
Una época muy dura.
No existía la felicidad en esa época. ¿Alguien puede pensar en la felicidad en la primera mitad del siglo XX?
No.
Casi no existía la juventud. Como...
No, todo en blanco. La vida era en blanco y negro. Los colores se inventaron en los 60, ¿no?
Claro. Los hippies.
Claro,
los hippies.
Ahí pusieron el verde, esas cosas.
Depresión, periodo entre guerras.
Dos guerras mundiales, una porquería. Y el nazismo. Bueno, y ahí estaban estos muchachos tratando. Uno se pregunta, ¿cómo, no? ¿De dónde sacaban las ganas de hacer humor?
Muy también recuperando la tradición circense, que tiene siglos, se puede rastrear hasta la época medieval, y con ese humor físico, de malentendidos.
Sí, y quizás eso que vos dijiste de circense, que aglutina un poco todas las expresiones artísticas, físicas, desde el baile, el canto, la música, los mimos, todo, es lo que quizás habría que analizar en este fenómeno de por qué surgía tanto esto antes y hoy no tanto. ¿Y por qué en el exterior? Estamos viendo muchos ejemplos de Estados Unidos y Europa donde los intérpretes son integrales, hacen de todo y son muy buenos músicos, como el caso de Larry. Sabían que era violinista. Él empezó a tocar el violín por un accidente. Y acá está el tema, ¿no? Todo lo trágico siempre. Se iba a tomar un tarro de ácido por accidente. Y el padre lo vio y inmediatamente se lo quitó, se lo arrebató. Y gotas salpicaron sus brazos. Y producto de esas heridas, el médico les dijo que para curarlas él debía hacer ejercicios. Nada menos que tocando un instrumento de cuerda. Ahí empezó a tocar el violín. Desde muy pequeño aprendió, lo sacó muy bien, y se puede ver en dos o tres episodios de Los Tres Chiflados a Larry interpretar el violín. Uno de ellos es en un capítulo que trata de en una corte, están en un juicio, y bueno, ahí inmediatamente todos pelean un instrumento, Curly un contrabajo, y Larry saca el violín y empieza a tocar una música muy breve y muy movida.
Y toca él de verdad.
Y en
no
ese
es una
toca
pista.
Exacto. La escena, como vamos a escuchar, se interrumpe, la música se interrumpe cuando Larry le saca la peluca a un juez, a un jurado, y con el arco, y se la lleva y ve que dice, una tarántula, y inmediatamente Moe empieza a pegar golpes en el pie, etcétera. Es una lástima que no haya tanta música, que no lo hayan aprovechado a Larry en las... interpretaciones en Los Tres Chiflados. Pero vamos a ver cómo tocaba junto a sus compañeros el violín. Desorden en la corte es precisamente el título del corto, del capítulo de Los Tres Chiflados, donde Curly toca el contrabajo y Larry toca el violín, como lo escuchamos recién. ¿Saben la historia? Bueno, después Curly se muere, todo más.
Jem también, ¿no? Eran alcohólicos.
Eran alcohólicos, todo, pero el Moe era, esto es lo que dicen, ¿no? A diferencia de su personaje en la televisión, era una persona muy carismática, muy amable, pero con ese pelo, ¿no? En fin, muere en el año 75, a los 72 años, Larry. Y él era el que tenía muchos problemas también económicos y depresión, bueno, una porquería.
Y bueno, nos decían divertir un rato.
Pero absolutamente. Les agradecemos que a pesar de las penurias que transitaron, nos hayan brindado su humor tan físico, ¿no? Contaba también que cuando se les acababan los pasteles, en la guerra de pasteles que hacían, juntaban del piso con lo que barrían, qué sé yo, y ya.
Y se lo empezaban a revolear.
Entre ellos.
Fueron un poco los creadores, ¿no? La televisación de la guerra de pasteles, algo que se repitió luego en, bueno, aún hoy en día seguimos viéndolo en las clásicas comedias norteamericanas.
Seguramente.
El pastelazo.
Claro. Seguramente.
Y sí. Otra cosa a remarcar, ¿cuántos grandes humoristas de la historia con problemas de depresión? Eso también habrá que hacer algún día algún programa especial dedicado, sí, a eso, porque son muchísimos, sorprende realmente.
No los vemos muy deprimidos en este segundo ejemplo, el último, o Elena, cuando le cantan ellos con Shemp, abajo del balcón, a una amada, vestidos de la Edad Media, qué sé yo, van con instrumentos característicos, también está Larry ahí con el violín.
That's her window up there. We'll get her out.
Oh, Elaine, come out, babe. Take a look. Who's standing here right here? The big boy is here. We see the coast is clear.
He wants to see you. So come out on your front porch.
Balcony, you nuthead. Ain't you got no romance?
I could have said veranda, but I said porch.
And I ain't nix.
Oh, music lover.
Oh, Elaine, come out, oh, please come out. Time is short, the gods are hanging about. Your Cedric's here, no kidding, Cedric's here.
I see my darling Cedric standing there. I know that I miss to be in his arms again.
She knows that she will soon be in his arms again.
Elena, se llamaba esta canción, de Los Tres Chiflados a su enamorada en la época medieval. Los hermanos Marx también tienen una historia de sufrimiento no tan conocida, al menos para mí, yo no la conozco, pero si quien quiera indagar...
Sí, para los conocedores del sufrimiento humano en general.
Seguro, sí. Bueno, ahí...
Bueno, podríamos escribir el libro, si no, ¿no? Sí. La depresión de los que hacen reír.
Sí, dos páginas.
Risas con lágrimas.
Una tristeza. Los hermanos Marx también tienen un origen, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Allí por principios del siglo XX. Uno de ellos era Harpo Marx, que se llamaba Adolf, y luego adoptó el nombre de Arthur, y Harpo le pusieron porque sabía tocar el arpa. Desde muy pequeño lo mandaron a aprender el arpa y el piano también,
instrumentos cómodos para trasladar.
Sí, sí, claro. Dos. Y ya que estás, tócate el arpa, ¿no?
Claro.
Bueno, intérpretes, los hermanos Marx, de películas como El conflicto de los Marx, donde hay mucha música y vamos a escuchar ejemplos de allí, Pistoleros de agua dulce, Sopa de ganso, Una tarde en la ópera, etcétera. El primer ejemplo que vamos a escuchar es impresionante, es en una orquesta, justamente Una noche en la ópera, donde Groucho Marx presenta a la banda, y allí está metido Harpo, tocando el trombón en esta parte. Es imperdible el ejemplo visual donde, al igual que Leloutier, al igual que muchos otros, en dos minutos hacen todos los chistes y gags por haber que tienen que ver con eso. En un momento agarran la vara de un violín y hacen un juego de espadas con el director, en fin. Así es, tocan los hermanos Marx dentro de una orquesta. Los hermanos Marx en una orquesta, en Una noche en la ópera. Y el segundo ejemplo musical que quiero compartir con ustedes es un dúo de piano, con Chico y Harpo, que en un momento, en un capítulo, atrapar a una persona que estaba prófuga, deciden ir al piano, reunir a la gente y allí lo iban a encontrar. Una excusa muy, muy tonta. En este ejemplo van a ver, o mejor dicho, solamente van a escuchar las destrezas de ambos en el piano, pero a su vez hay caras entre ellos, hay silbidos, hay juegos, gags con las manos, es impresionante. Para buscarlo después y verlo.
Hey, Wacky, I don't see you no gray coats. Wait, I got an idea. I play the piano, maybe we get the people around and we catch them. Come on. Remember I used to give you lessons, Phil? Go on, let me hear you play something. One and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and...
Thank you.
El ejemplo este en el piano es inmediato, es inmediata la asociación que uno hace con Lelutier. Es evidente que aquí sacaron la obra Pepper Clemens. Lelutier está inspirada absolutamente en este ejemplo. Si lo pueden ver, es calcado. Los hermanos Marx, Larry, como el referente de los tres chiflados, y también tenemos este otro ejemplo donde Harpo toca el arpa y además silba.
Esta obra final de los hermanos Marx, cerramos el programa de hoy de Los Cuatro Fantásticos dedicado al humor.
Sí.
En cine y teatro nos hemos divertido mucho con estos sketches y con estos grandes del humor que nos han acompañado hasta las 6 de la madrugada, como el señor Numaviard.
Sí, hay un sorteo o algo que...
No. Sí, ahora Lamardo le va a comentar.
No hay un reloj como hace Mirta que le entregan al invitado, no se hace más.
Todo eso va a suceder a partir
de... Un mono
de
le
este
podemos
momento.
Entregar.
Le podemos dar un mono, comen poco.
Bueno, yo me ocupo.
Lo tiene que despiojar usted.
Muchas gracias.
Hasta aquí el programa de hoy de Los Cuatro Fantásticos. Le agradecemos a Numa la compañía y la conducción de este último bloque. A todos ustedes del otro lado, a Checho Cromado por la edición, a Leo Zangari. También en la operación de este programa, y a Mati Arreceguor por la grabación, a mis compañeros del Comando Fantástico, el señor Emiliano Brescia.
Muchísimas gracias, hasta el próximo domingo.
Y los dejo con la sabiduría milenaria del Rajish Rajrajesh Marajesh Marrakesh Rodrigo Lamardo.
Operación Jaja.
Hasta la semana que viene, muchísimas gracias.
Son tres, pero valen por cuatro. Los Cuatro Fantásticos, hasta las 6.